Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
Terminamos el primer episodio sobre el libro de Ruth con tres hombres muertos y tres mujeres desamparadas. Pero en el versículo 6 encontramos un vislumbre de esperanza, porque estando en Moab, la señora placentera, Noemí, había oído que el Señor había visitado a su pueblo, dándole alimento. Seguimos la historia, empezando con ese versículo. Dice, entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, dándole alimento. Salió, pues, del lugar donde estaba, y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, «Vayan, regrese cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso, cada una en la casa de su marido». Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, y le dijeron, «No, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo». Pero Noemí dijo, «Vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí». Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, «Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada». Pero Ruth le respondió, «No insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré, y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa». Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. A la luz de la visitación de Dios, la señora placentera, Noemí, decidió regresar a su país, y sus nueras la acompañaron. Luego, en el camino, Noemí despidió a sus nueras con una bendición, deseándoles el favor, en hebreo es Gesed, del Señor, y descanso en la casa de nuevos esposos. Este concepto de Gesed, de el favor del Señor, es muy importante en este libro. Y aquí tenemos la primera instancia de esa palabra. Ellas respondieron con llanto y protesta. Y luego Noemí replicó con tres argumentos contundentes. Primer argumento, ella ya no tenía esperanza de casarse ni de tener hijos. Segundo, aunque pudiera tener hijos, no les convendría esperarlos. Y tercero, la mano del Señor había salido en su contra. Es decir, Dios estaba en contra de Noemí, en contra de la señora placentera. Orfa reconoció lo sólido de los argumentos y se despidió de su suegra. Pero Ruth no la soltó. Noemí seguía insistiendo con Ruth, usando el ejemplo de Orfa como modelo. Pero Ruth rehusó separarse de Noemí, identificándose con Noemí, con su pueblo y con su Dios perpetuamente, haciendo un juramento muy fuerte, diciendo que solamente la muerte la iba a separar de Noemí. Aunque el Antiguo Testamento no tiene un concepto muy desarrollado de la conversión, este incidente parece ser la profesión de fe de Ruth. Es extraordinaria su fe, porque no había visto mucha evidencia de la bondad del Dios de Noemí, ese Dios que es rey. Y además de ser una profesión extraordinaria de fe, fue una expresión extraordinaria de amor hacia la apachurrada, que no podía ofrecerle nada a cambio. Así que Ruth nos da un ejemplo de la fe que obra por el amor, como Pablo dijo en Gálatas 5:6. Ahora seguimos leyendo su llegada a Belén, la casa de pan. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. La llegada de estas dos mujeres viudas conmovió la ciudad entera. Y parece que los años difíciles no habían pasado a Noemí en vano, porque tenían que preguntar si era ella o no. Aparentemente su apariencia tan transfigurada. Y ella protestó fuertemente cuando le llamaron placentera, Noemí, y prefirió el nombre Mara, amarga. Y luego tenemos su acusación en contra de Dios. Ella ya había acusado a Dios de estar en su contra, y aquí amplía su acusación, diciendo que Dios le había tratado amargamente, que Él le había vaciado, que Él había testificado en su contra, y que Él había traído sobre ella calamidad. Ahora debemos pararnos y preguntar si ella tenía la razón o no. Por un lado, su teología es básicamente sólida. Es decir, Dios sí está en control de todas las cosas, aun las tragedias de nuestras vidas. Y en ese sentido, atribuirle a Dios todos los eventos de su vida es reconocer la soberanía de Dios. Pero por el otro lado, reconocemos que su conocimiento fue muy parcial, porque el resto del libro va a demostrar que Dios estuvo a favor de ella, no en su contra. Es fácil que nosotros cometamos el mismo error, juzgar la actitud de Dios hacia nosotros basándonos en nuestras circunstancias actuales. Si nos va bien, concluimos que Dios nos ama. Si nos va mal o difícil en la vida, concluimos que Dios está en nuestra contra. La medida correcta de la actitud de Dios hacia nosotros no son nuestras circunstancias actuales, sino la cruz de Cristo. Si quieres saber qué piensa Dios de ti, si tú eres creyente en Cristo, ve la cruz. Ahí puedes ver la actitud de Dios hacia ti. No está en tu contra, está al contrario, a tu favor. Como Pablo argumentó en Romanos 8, 31 y 32, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Así que la muerte de Cristo es el argumento contundente a favor del amor de Dios para con los que creen en Él. Y aunque este capítulo va descendiendo de mal en peor, concluye otra vez con un detalle intrigante que nos invita a seguir leyendo. Igual como en los primeros 6 versículos, hubo desastre sobre desastre, pero luego al final, Noemí había oído que el Señor había visitado a su pueblo. Y aquí otra vez tenemos un detallito que nos da un rayo de esperanza. Dice que llegaron al principio de la cosecha de cebada. Según Levítico 23:10, los israelitas debían dar las primicias de la cosecha al Señor, pues era símbolo de su provisión y anticipo de la cosecha completa que seguía. Al mencionar la cosecha, el autor sugirió que posiblemente el Dios que es rey tenía algo mejor para estas dos viudas desamparadas.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!